The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Este podcast es parte del Voices of Wrestling Podcasting Network. Visita voicesofwrestling.com para escuchar el resto de nuestros podcasts y leer reseñas de shows, columnas y opiniones de lucha libre alrededor del mundo. Saludos, saludos, saludos. Bienvenidos y bienvenidas al podcast de los Lucha Jovers. Ya estamos de vuelta en un episodio bonito en donde vamos a platicar. No sé qué vamos a platicar porque no ha pasado nada, ¿no, Abraham? No ha pasado absolutamente nada en la industria de la lucha libre en los últimos 7 días.
¿Qué semana más aburrida? Me gustaría que hubiera más acción, más shows, más noticias. Porque fuera de una cosa con Vince McMahon y que Sacha Banks se ha ido, no sé qué más ha pasado.
Sí, yo creo que vamos a tener que hablar de el Titán reteniendo el campeonato mundial peso welter del Consejo contra Fugaz, ¿no? Creo que, porque ¿de qué más podríamos hablar? Tal vez de los de Esfinge y Star Black y Suicida derrotando a Cancerbero, el hijo del villano tercero, y Pólvora en un martes de Arena México del Consejo. Eso podría ser, porque de ahí en fuera no veo qué le podría interesar a nuestra audiencia, porque no hubo nada esta semana.
Bueno, yo puedo dar una sugerencia. Tengo una sugerencia. ¿Tú has escuchado sobre esta compañía que se llama Impact Wrestling?
Sí, me agrada esa empresa. De repente se hacen pipí encima de ellos mismos, o sea, se orinan, ¿no? Uh-huh. Y se desmayan en la orina, pero a veces no, a veces están productos muy bonitos.
¿Y tú sabías que se llamaban TNA antes?
Sí, por supuesto.
Ah, y ellos acabaron de cumplir 20 años, que tú no lo creas.
Bendito sea. Y pues entonces de eso vale la pena hablar, ¿no? Impact, bonito Impact, TNA, que ha sobrevivido catástrofes de ratings, ha sobrevivido con 1,000 hogares, ¿no? De repente lo veías en un canal en el que pasaban pura cacería de rednecks, ¿no? O sea, rednecks cazando, no gente cazando rednecks, rednecks cazando.
Unos emocionante canales, de momento.
Sí. Unos canales terribles, obviamente todos rumores. O sea, sobrevivieron a Vince Russo, ¿no? Por supuesto que no toda ellos, la gente sobrevive a Vince Russo.
Y tuvieron un modelo. Ellos comenzaron con un modelo de un pay-per-view semanal a $10 cada semana. Ellos sobrevivieron esto. Es increíble. Increíble. Esta es la compañía que nunca muere. Y a veces yo analizo si eso es bueno o es malo. Y para mí que es bueno, porque le está dando un trabajo a muchos luchadores. Es un lugar donde tú puedes reinventarte. Van muchas personas que no pueden hacer, ¿verdad? Sus éxitos, tal vez sus éxitos no están grandes en otros lados, pero es gigante en Impact, como el caso de Sami Callihan o Eric Young. Así que es importante que exista. Y ahí, por eso es que estamos celebrando los 20 años. Esto se supone que muriera a los 2 meses que empezó.
Sí. Sí, a mí a veces Impact me da como esta tranquilidad, esta paz de saber que cuando despiden a un luchador de alguna otra empresa que va a tener, a lo mejor no va a ganar ya los millones, ya no va a tener la visibilidad más grande, pero va a tener chamba, ¿no? Y va a tener un buen dinerito, ¿no? O sea, va a caer, ¿no? Sobre el colchón más blandito, ¿no? Pero sobre un colchón bueno, ¿no? O sea, que en el que vale la pena caer. Entonces, eso siempre como que lo agradecido de Impact. Y ya, lo que hagan con esos luchadores o luchadores ya es otra cosa, ¿no? En los últimos años, pues ya sabemos que hay altas, hay bajas, ¿no? Hay unas rivalidades magníficas, unas luchas bastante buenas, direcciones creativas emocionantes, ¿no? Pero también hay estas porquerías, de repente hay cosas que no te explicas, que claramente están intentando invitar a la WWE, ¿no? Pero siempre hay cosas bonitas, ¿no? Siempre hay cosas buenas. Te diviertes en general viendo un show de Impact, y eso es en tiempos recientes, ¿no? A lo largo de la historia, pues ha habido de todo, ¿no? Ha habido, por supuesto, cuando TNA era esta empresa que de verdad se sentía como una alternativa a la WWE, ¿no? Durante esa época sí. En la que la WWE era como Triple H y el Reinado de Terror y JBL y Batista, ¿no? Pues la TNA tenía, por supuesto, a la División X, ¿no? Por eso eran famosos, ¿no?
Sí, y también crearon a las Knockouts, que fue de las pocas, cuando se empezó a coger la lucha femenina en los Estados Unidos en serio. Eso fue una de las, ¿verdad? Algo que atrajo Impact, sí. O como quieras llamarle en este momento. Y sí. Además de que también fueron esta empresa que ellos acogieron las cosas digitales, porque fueron ellos en un momento, recuerdo, cuando ellos tenían hechos de Impact en Fox Sports, que no todo el mundo tenía el canal. Ellos hasta ponían en sus propios foros el show. Ellos pasaban sus programas en internet porque sabían, ¿verdad? No había streaming services, pero ellos tenían esta primicia de que, yo creo que los fanáticos van a tener más acceso si lo ponemos en internet. Ellos han tenido, la cosa es que sus bajas son tan graciosas que olvidamos que han tenido bastante altos.
Sí.
Ese 2005 y 2006, tú lo buscas de Impact, es una cosa increíble. Y yo creo que la razón por qué nosotros juzgamos tanto a Impact y por qué Impact fue tan mal juzgado en esos 2000, cuando estaba comenzando, es porque todo el mundo esperaba más de ellos. Es porque era literalmente la única alternativa. Porque técnicamente, hoy día, GCW está haciendo show horrible, pero nadie los mata como mataban a Impact cuando estaba en el 2006, 2007, 2008. Sí. Que a Impact se le dio esta super responsabilidad de ustedes son la alternativa porque la siguen cagando. Y pues, no siempre la cagaban, pero cuando la cagaban, wow.
Sí, más que nada, fue esta acumulación de decepciones, ¿no? De que tenías a toda esta gente, tenías a Samoa Joe, a AJ Styles, a Christopher Daniels, a LAX, ¿no? Que en su momento era una cosa súper caliente, ¿no? Tenías a todos estos luchadores, a Monty Brown, claramente algunos se fueron a WWE y lo que sea, pero tenían el talento y lo desperdiciaron, ¿no? Y constantemente era, ¿por qué no hacen esto con esta persona? ¿Qué pasa? ¿Por qué? No, y más que nada sabemos que fue más culpa de cuando llegó Hulk Hogan, ¿no? Luego Dixie Carter hizo un cagadero, entonces ha sido una cosa muy turbulenta. Pero regresando un tantito a lo que decías de las knockouts, ¿no? O sea, lo podemos decir así como, sí, las knockouts fue algo muy importante, pero sí. De verdad, o sea, en esa época, la lucha femenil estadounidense movía ratings, o sea, lo que hizo TNA no tenía precedentes realmente en años, no en añísimos, no más en esas épocas la WWE tenía a Michelle McCool luchando contra Layla, como se llamara, no, unas luchas de 2 minutos en SmackDown, sí. Que luego las tenían que salir, cuando luchaban bien, las tenían que salir a repetir porque la gente misógino no decía, no, ustedes tienen que luchar mal porque son las mujeres, ¿no? Y era terrible. Mientras eso pasaba en Impact, Awesome Kong y Gail Kim y The Beautiful People, ¿no? Y Victoria, que además se llamaba Tara, por supuesto, la estaban rompiendo, ¿no? Y daban unos luchones, ¿no? Se volvió una rivalidad legendaria la de Awesome Kong contra Gail Kim, ¿no? Y era una maravilla, verdaderamente, que, repito, movía ratings. Llegó un punto en el que era la atracción máxima de TNA, las mujeres, las knockouts, y eso es algo que pues hay que marcar, ¿no? Porque en una industria que está tan podrida, ya que WWE nos había acostumbrado a tan mala lucha femenil, pues que llegue TNA y diga, pues sí se puede, y vean esto, o sea, hay un montón de talento porque no se usa, pues es un problema, ¿no? Y sí fue, me acuerdo, era muy bonito, ¿no? Ver que estaba surgiendo por ahí ese movimiento. A ti, Abraham, ¿te acuerdas cuál fue la primera vez que escuchaste de Impact y que a lo mejor viste, no sé?
Yo vi mi primo me invitó a ver uno de los pay-per-views de $10, de los shows semanales, y a mí me explotó la cabeza ver la X Division. Ver a Amazing Red, AJ Styles rompiéndola, Christopher Daniels, ellos se volvieron como esta cosa que yo me quedé, ¿por qué yo no he visto esto antes? Y entonces yo recuerdo que hasta yo grabé un video de lo mejor de la X Division, un pay-per-view que ellos sacaron como de una compilación, y yo se lo enseñaba a mis vecinos, les decía, miren esto, y les ponía el video de la X Division. Yo ese video de la X Division debe estar enterrado en mi casa, porque es una... Y me explotó la cabeza como que la alternativa de que existía esto. Y gracias a Impact o TNA, a mi interés por la lucha libre independiente creció. Porque de momento me enteré que existe Ring of Honor y veo, ¿quién está en la cartelera de Ring of Honor? Oh, AJ Styles. Oh, Christopher Daniels. Yo conozco esos nombres. Y entonces yo empecé a verlo y ahí va uno conociendo a Samoa Joe. Y cuando Samoa Joe fue a Impact, para mí fue como que, mira, se están cruzando mis mundos. Así que sí, mi primera memoria fueron esos pay-per-view. Hasta recuerdo que yo compré uno que era Jeff Hardy contra Jeff Jarrett, tremendo evento estelar del que no recuerdo nada. Estoy seguro que terminó con un guitarrazo en la cabeza de Jeff Hardy.
Seguramente. Y así tenías acceso, ¿no? En Puerto Rico había acceso, sí, a ver Impact semanalmente.
Al principio, cuando empezaron a hacer el show de los viernes, no. Así que yo tenía que verlo por internet, aunque tú no lo creas. Cuando yo grababa en Universal Studios, yo tenía que ver el show, de manera legal y más ilegalmente, pues yo lo bajaba. Y recuerdo que yo me emocioné mucho una vez que yo fui a verlo en vivo. Una vez fui a Universal Studios, como a mis 15 años, que estaba bien emocionado porque estaba viendo a toda esta gente que yo seguía. Me acuerdo que hasta había Sting en vivo y para mí fue una emoción. IMW, Triple X, fue otra cosa.
Yo me acuerdo que hubo un punto, para los que a lo mejor no saben, TNA se grababa siempre en Universal Studios, ahí en Florida, ¿no? Ahí era siempre, por eso hace unas semanas nos burlamos de Jeff Jarrett, que es el nuevo jefe de eventos en vivo de la WWE, cuando pues, en TNA, Jeff Jarrett, que era el jefe, pues no salía, no hacía eventos en vivo, o sea, en varios estados, era siempre ahí en Universal Studios, ¿no? Y antes de eso era siempre ahí en Nashville, Tennessee. Entonces, por eso nos probamos. Yo me acuerdo que quería ir, ¿no? O sea, también decía, ay, me gustaría ir ahí a Universal Studios a ver TNA, ¿no? Pero pues nunca se me dio el timeline para poder hacerlo. Yo recuerdo, bueno, antes de platicar de dónde lo conocí, también me surgió esto, ¿no? Parte de lo de la excepción que hablábamos era que tenía herramientas Impact, lo pasaban en Spike TV allá en Estados Unidos, que era un canal bueno donde pasaban la UFC, o sea, pasaban el Ultimate Fighter, que era ese reality show, que era la cosa súper popular, ¿no? Donde surgían la próxima gran estrella de la UFC, y chavala, ¿no? Y ahí pasaba, ¿no? Y de repente, pues, empezaron a ir abajo con todo lo de Vince Russo, con todo lo de Hulk Hogan, Eric Bischoff, y pum, ¿no? Perdieron ahí eventualmente ese deal televisivo y desde ahí han sido como, pues básicamente nómadas, ¿no? Lo que decía, ¿no? Destination America era un canal en el que estaban, luego en otro, que el de, ya no me acuerdo ni los nombres, pero estaban bastante feitos, ¿no? Y acabaron aquí ya un poquito.
Una Pursuit Channel.
Pursuit, sí, está tremendo.
Sí, Destination America. Esos canales que estoy seguro que como 10 personas tienen.
Sí. Sí. Y la programación que tenían ahí, pues sí, era como muy, muy, muy Southern American Redneck, ¿no? Y ahorita me llama mucha atención cómo tienen como varios tentáculos, o sea, pasan muchas cosas en YouTube, tienen su Impact Plus ya como soporte, pasan los pay-per-views en Fight, ¿no? O sea, como que no hacen grandes números en cuanto a ratings, ¿no? Pero tienen mucha presencia digital. Entonces, como que me da la impresión de que lo hacen un poquito para que si un día pierden su deal televisivo, bueno, digan, aquí ya estamos bien posicionados en YouTube, ya tenemos nuestra plataforma. Entonces, eso me parece astuto, aunque no creo que sea lo más financieramente viable. Y bueno, ahora sí, yo como lo conocí fue simplemente un amigo, El vato, o sea, el vato que cuando se enteró que yo veía lucha, que yo veía WWE, pues me empezó a dar DVDs, ¿no? Me prestó el Royal Rumble 2003, ¿no? El WrestleMania 19, el WrestleMania 17, y yo ahí me empecé a meter más a la lucha, específicamente a WWE, ¿no? Y un día así pasando me dijo, ah, sí, TNA, ¿no? ¿Cómo se hace TNA? Creo que le pregunté, oye, ¿qué fue de Christian, no? Porque me prestó varios DVDs donde luchaba Christian, Christian y Edge, ¿no? Y algunos eventos después, ya el 2003, me acuerdo que yo vi a Christian y siempre me ha encantado Christian, ¿no? Y le pregunto, oye, ¿qué fue de Christian, no? Y él me dijo, ah, pues está en esta empresa que se llama TNA, ¿no? Y me gusta mucho, y es genial, es el campeón. Y yo, wow, ¿no? Entonces, me dijo, ah, te presto un DVD, ¿no? Y me prestó Unbreakable 2005, que como ustedes sabrán, es la mejor lucha en la historia de TNA. Sí, es la mejor lucha en la historia de TNA, ¿no? AJ Styles contra Samoa Joe contra Christopher Daniels, ¿no?
Sí, es una de ellas. Yo te diría que sí. Hay muchas que compiten, pero sí, es una de ellas.
Sí. Y pues obviamente me voló la mente. Dije, esto está increíble, ¿no? Y pues, precisamente me prestó ese DVD, ¿no? Porque obviamente dijo, esta es la mejor introducción que hay de TNA. Y también, pues, como fan de la WWE, pues también te llama la atención, ¿no? Que ves que estaba Raven, ¿no? Estaba por ahí, no me acuerdo si ya estaba Jeff Hardy, no creo que todavía no estaba, ¿no? Pero había varias estrellas, ¿no? Reconocibles y sí sentía como algo distinto, como más ágil, como que de repente la producción me sacaba de onda, ¿no? Estaba tan acostumbrado a esta producción elegante de la WWE y tenía de repente, había como un eco en los paquetes de video, había cosillas ahí que como que no me cuadraban. Pues estuvo chido, ¿no? Y ahí me empezaba a clavar, me acuerdo que en la época en la que me clavé, pues estaba Christian, estaba LAX, muy de moda, ¿no? Me acuerdo que...
Sí, el original, ¿verdad?
El original, el Hernández y Homicide. Y eran geniales, a mí se me hacían increíbles, ¿no? Me acuerdo mucho que yo me conseguí un DVD, era medio difícil, ¿no? Conseguir acá, o por lo menos para mí, DVDs de TNA, sobre todo semanalmente. Y había un vato, no sé si alguien acá hay que nos siga en Twitter, a lo mejor les tocó. Había un vato que se ponía sobre eje central, enfrente de Bellas Artes, ¿no? Antes había hay una callezota, hablamos de más o menos del centro de la Ciudad de México, una avenida tototota, que ahora está limpia, nada más hay coches. Pero antes, digamos que uno o dos carriles están llenos de vendedores ambulantes, ¿no? Puestito, pero era así como la locura de puestitos por todos lados. Y ahí, enfrente de Bellas Artes, se ponía uno que vendía puros DVDs de lucha, sobre todo de WWE, y de repente tenía cosas de TNA. Entonces yo ahí, cada vez que iba, no era la Navidad, o sea, cuando yo empecé a ver lucha, porque era, ¿no? Y compraba esto, ¿no? Era yo feliz, ¿no? Llegaba a mi casa y me encerraba y me ponía a ver WWE todo el día. Y de repente este vato traía de TNA, ¿no? Y entonces ahí me los campechaneaba. Me acuerdo mucho esta era Jaula de Acero, LAX contra AJ Styles y Christopher Daniels. No me recuerdo, era su compañero de equipo y un luchononón. Me acuerdo que Conan era el comentarista junto a... No, no me acuerdo si era el Moody Meléndez o era uno de estos puertorriqueños. No recuerdo con exactitud.
Yo creo que Moody.
Sí, era el que siempre yo estuvo, ¿no?
Sí, Moody siempre ha estado ahí. Creo que un tiempo se fue, pero yo creo que ahora, hoy día, Ed volvió.
Uf. No me acuerdo exactamente qué era, pero me acuerdo que me sacaron de quicio, ¿no? Porque Conan era muy pesado, ¿no? Conan era como, era el manager de LAX, ¿no? Y estaba como muy en su papel, además de que es pesadón de repente, estaba muy en su papel y cada vez que salió un luchador que era gringo, ¡ah! Es un gran luchador, lástima que es gringo, ¿no? Ah, sí, estos gringos, ojalá. Pero sí, súper agresivo y nefasto y xenofóbico. Y obviamente era de su papel, pero sí, me acuerdo que a mí me sacó de quicio. Así que, qué horrible, ¿no? ¿Por qué la gente ve esto? O sea, como que me sacaba. Pero sí, a mí me costaba trabajo. Yo en ese entonces, en México, que yo supiera, no lo pasaban. O sea, por años no lo pasaban. De repente ya lo empezó a pasar un canal... me parece que era el canal 52MX, por supuesto, pero es todo un show. De hecho, ahorita yo pregunté aquí en Twitter, ¿no? A los escuchas de Lucha Libre, ¿cuáles son sus memorias favoritas de esta empresa? Y aquí el mágico dice, cuando en 52MX pasaban TNA, New Japan, WWE y CMLL el mismo día, la verdadera puerta prohibida, ¿no? Yo la neta no me acuerdo qué pasaba en New Japan, ni sabía, estoy fascinado ante esta información, pero creo que ya no me tocó TNA porque Abraham, este canal 52MX era lo más bello para fans de la lucha, porque ahí pasaban SmackDown y pasaban Raw. Es más, yo no tenía cable, o sea, por toda mi infancia nunca tuve cablevisión, hasta la adolescencia, cuando empecé a ver lucha, dije, no, voy a contratar cable, porque ahí pasaban, ahí tenían canal 52MX, que ahí pasaban Raw y SmackDown, y también pasaban los pay-per-views gratis de la WWE. Inicialmente se tardaba una semana, hace cuenta, era el domingo 10, y hasta el domingo 17 lo transmitían, pero gratis, ¿no? Entonces, esa semana que pasaba Abraham era el suplicio no spoilearte, era no spoilers, porque aparte en ese entonces había, o sea, si de por sí era con las redes sociales, antes no sé cómo era, pero te metías a una página de lucha, la que fuera, y había spoilers por todos lados, no solo spoilers de ese evento, sino spoilers del evento que iba a ser en 2 semanas, o sea, se filtraba todo, o sea, tú ya sabías un día antes, o una semana antes, que Randy Orton iba a ganar el campeonato, o sea, ya se sabían los planes, y a cada rato se filtraba todo, y era horrible. Entonces, esperar esa semana era un verdadero suplicio. Más mi compa, el buen Daniel, se llama, que creo que ya no ve luchas, pero él fue el que me ayudó a meterme a la lucha. Él le encantaban los spoilers, él le valía gorro, o sea, aunque iba a ver el evento una semana después, se metía el mero día y veía los resultados, ¿no? Entonces, el desgraciado a cada rato me spoileaba, ¿no? Como que lo intentaba, no spoilearme, pero a veces se le salía algo o llegaba muy feliz porque su favorito era Edge, ¿no? Entonces llegaba muy feliz y, ¡ay, estoy muy feliz! Ay, ya me spoileaste que ganó Edge, desgraciado, ¿no?
Entonces, increíble, falta de respeto.
Sí, así era. Eventualmente esos pay-per-views los cambiaron y se transmitían diferido 1 o 2 horas, o sea, en vez de que empezara a las 7 de la noche, empezaba a las 10 de la noche, ¿no? Ya te lo chutabas, te desvelabas viendo Royal Rumble o lo que fuera, ¿no? Era muy bonito, o sea, y me vienen memorias muy nostálgicas de estar viendo ahí mi televisioncita, canal 52MX, porque no solo era en ese entonces la WWE, sino que pasaban al Consejo Mundial, de repente pasaban este programa Detrás del Mito, algo así, que se llamaba, a ver si me acuerdo ahorita, y pasaban como estos perfiles de la historia de luchadores, ¿no? Entonces ahí te pasaban toda la historia de la Parca, ¿no? Te pasaban toda la historia del, no sé, del cibernético, ¿no? Y ahí te lo chutabas, ¿no? Y era una cosa tipo medio documental, biográfico, que seguro cierto a lo mejor es muy telenovelesco, pero me acuerdo que era así muy interesante. También de repente, creo que por ahí pasaron, no me acuerdo, pasan otra empresa, a lo mejor AAA también, o si era CMLL. Yo ya te digo, no recuerdo o no me tocó. El problema, Abraham, es que yo tengo entendido que parte del crecimiento de 52MX era gracias a la WWE. O sea, la WWE está obteniendo este crecimiento bastante importante. Uh-huh. Y además, dentro del conglomerado al que pertenecía el canal 52MX, es como una empresa de telecomunicaciones que se peleó con Televisa, que es la empresa más grande que hay en México, básicamente, que son unos, de repente hicieron un monopolio asqueroso. Y los quitaron como del aire, o sea, mandaron a 52MX y creo que otros canales como fuera de los sistemas de cable. Entonces, si tú tenías Sky o Cablevisión, o sea, como los sistemas de cable más poderosos o más populares, ya no puedes ver su canal 52MX porque los mandaron así como al carajo, o sea, ustedes ábranse. De hecho, hubo una demanda y toda la cosa. Creo que apenas en el 2021 ya procedió una demanda y no sé qué tanto pasó, ¿no? De hecho, creo que ya no existe el canal 52MX, ahora se llama como MVS TV, ¿no? Pero durante esa época que se fueron, digamos, de los sistemas de cable, si no mal recuerdo, si no corríjanme en Twitter, Televisa les quitó WWE y Televisa empezó a pasar WWE y Canal 52MX empezó a pasar TNA, ¿no? Entonces ahí sí pasaban semanalmente TNA y todo, pero pues yo ya no podía verlo, entonces realmente semanalmente nunca lo pude ver, ¿no? Era por internet o si alguien me conseguía. Normalmente para mí era conseguir DVDs ahí en el tianguis, ¿no? A ver qué encontraba. Y normalmente pues no era cada domingo estar gastando, pues no, o sea, uno era joven, tenía prioridades, entonces no era tan fácil. De repente sí me concentraba, ay, sé que ese día, no sé, llegó Matt Hardy, ay, no, pues voy a conseguirlo. Ese día llegó, hizo algo Sting, ¿no? Pues intentaba conseguir los eventos, pero era complicado. Entonces esa es la historia de TNA en México. Y actualmente creo que todavía lo pasan por ahí en MBS, si no, no estoy equivocado, pero tengo entendido que los comentaristas son horribles. O sea, la gente odia a los comentaristas en español.
No es muy Meléndez todavía.
No tengo idea. Ahorita te investigo, pero o sea, si cada vez que veo a alguien referirse a los comentaristas de Impact en español, es como, ay, no. Y una vez los escuché, una vez había una transmisión gratuita ahí en internet, y no, si eran para morirse, o sea, de verdad, era vergonzoso lo que estás escuchando. Pero pues no sé bien quiénes sean ahorita. Pero sí, no es algo muy bonito. Pero pues sí, o sea, tenía bonito, obviamente hubo momentos, el momento más bajo fue, aparte, ¿te acuerdas, Abraham? O sea, cuando anunciaron la llegada de Hulk Hogan, ¿no? O sea, lo anunciaron como si este es el turning point, ¿no? Llegó sí. Hulk Hogan y vamos a empezar a las nuevas Monday Night War. Se cambiaron al lunes, si no mal recuerdo, para empezar.
Sí, lo cambiaron al lunes. Y trajeron a Nasty Boys y a sus mejores amiguitos y acapararon todo el show. Sí. Y eso fue un desastre en los ratings, especialmente porque no era realmente una alternativa. Era lo que el primer episodio del Monday Night War ese que hubo, hubo como los primeros 40 minutos no hubo nada de lucha libre. O sea, ellos estaban compitiendo con Ross sin hacer lo que lo hacía resplandecer, que era la lucha libre. Como que, wow, tremenda idea, Hogan y Bischoff. Una vez más, Bischoff es un fraude. Y esto lo demuestra.
Ahí está.
Hasta aquí se entrena. Muchas gracias. ¿Qué más? No me hagas empezar con Bischoff otra vez.
Sí, como siempre se percibe. Me acuerdo mucho de ese show que la WWE... por supuesto que le dio miedillo, ¿no? O sea, como que le dio miedillo sí. Y puso el regreso de Bret Hart, o sea, nada más a Bret Hart, ¿no?
No, primera vez en televisión desde el Montreal Screwjob, casi
sí.
Nada.
Sí. Entonces, para los que quieran que no tenía WWE, cierto, no es miedillo, simplemente es negocios, ¿no? O sea, ya lo hemos dicho, WWE sabe bien cómo combatir ahí a la gente, cómo ser un monopolio, cómo sacar de circulación a los demás, y aquí, pues, se les quería poner al tiro, pues toma la pum, ¿no? Golpe de gracia inmediato con Bret Hart, ¿no? Y por el otro lado, lo que decías, un desastre de show. Me acuerdo que hace un primo que no veía mucho lucha libre, sí veía, estaba interesado en ese momento, pero dijo, ah, esto sería interesante, tenía, ¿no? Vamos a ver qué tal, porque hubo mucho hype al ver ese primer show, y lo vi y fue como, o sea, lo vi, no me quedaron ganas de verlo, y creo que nunca volví a ver TNA, ¿no? Yo lo único que me acuerdo de ese show, además de Hogan saliendo y haciéndose el payaso, era que hicieron esta lucha como de jaula, pero que en medio, como si fuera una cámara de eliminación, pero en medio hay un hoyo circular, del cual pues se podía escapar.
Sí, esa es la de...
Sí,
ya sé cuál. Tú dices lo de Homicide, ¿verdad?
Sí, Homicide intentó salirse por ese hoyo, pero no, está dificilísimo salir, o sea, necesitaba estar sí. Bastante fuertecito, y Homicide no es exactamente don Fortachón, ¿no? Y no podía, entonces fue súper incómodo, fueron como 2-3 minutos que parecían 40 del pobre Homicide intentando salirse por el mendigo hoyo, y no podía, y no le daban los brazos, y ahí súper incómodo, y eso es lo que yo más me acuerdo de ese show.
Sí, te recomiendo que busquen ese clip si quieren pasar un momento incómodo. Si ustedes quieren saber cómo frenar el tiempo, o Homicide ayudar, porque es estresante. ¿Sabe? Vale la pena porque es estresante. No hay otra palabra para describir eso. Es una cosa increíble. Fue lo mejor de ese show, seguro.
Sí. Y después se vino esto de la caída, el desastre, Jeff Hardy en drogas, Sting, super bajas, RBD, Macox, Rob Van Damme, con la peor música de entrada de todos los tiempos de Rob Van Damme, nunca nadie la va a superar, no me importa lo que me digan, horrible, sí. Horrible, horrible. Y después vino, pues obviamente nos sacaron Spike, y yo los empecé a ver cuando llegaron, me parece que era Destination America, ¿no? Que me acuerdo que su show de vuelta fue una jalada en el que empezaban sí. A luchar afuera de la arena, así como los rudos contra los técnicos, y empezaban a pegar y pegar, y y de repente entraban a la arena luchando, ¿no? Y seguían el brawl infinito y se metían a ring a seguir luchando, 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 ¿no? Y por ahí Austin Aries, creo que luchó contra Lowkey por el campeonato de la X-Division y no sé qué tanto, ¿no? Y fue su regreso y ahí los empecé a ver un ratito, luego me empecé a aburrir y lo quitaba, ¿no? Y luego pasaba algo que me llamaba la atención y seguía viendo, ¿no? Yo lo retomé yo mucho en esa época por EC3. Me encantaba EC3, me parecía magnífico. La lucha contra Spot, la lucha callejera contra Spot, para mí está ahí top 5 en la historia también de Impact Wrestling. Maravillosa, maravillosa, con tremendo nivel de storytelling ahí en Reino Unido, donde Spot estaba pegadísimo y obviamente habían desarrollado toda una historia, ¿no? De que era el asistente Spot de EC3 y fue maravilloso. Entonces, y yo seguí viendo ese camino de EC3 porque lo empezaron a encumbrar para que ganara el campeonato mundial de Impact, de TNA, incluso derrotando a Kurt Angle, que la lucha fue un pedo aguado, por cierto, en la que ganó, pero pues bueno, yo emocionadísimo por EC3, ¿no? Ya después otra vez me empezó a aburrir y ya lo dejé de ver. Y luego yo creo que lo seguí viendo por Matt Hardy, ¿no? Que yo ya no daba un peso por ninguno de los Hardys, la verdad. Yo siempre fui más fan de Matt que de Jeff, pero no daba un peso en general y de repente salió eso del Deletion, ¿no? Del Broken Matt
Sí.
Hardy y yo, o sea, era. Sigue siendo una de mis memorias favoritas de la lucha libre. O sea, todo lo del Broken Matt Hardy y el señor Benjamín y el dron y los hologramas, el Final Deletion. Me encanta, me parece
Es
muy chistoso.
un lugar de reinvención, es porque Impact no es esto suficientemente grande, pero no es tan grande que tú puedes intentar este tipo de cosas. Y por eso es tan importante. ¿Tú te imaginas la carrera de Matt Hardy hoy día sin eso?
Sí.
Él sería, quién sabe si tú, ya se hubiera acabado su carrera. Lo estiró demasiado, pero es parte de él. Pero tiene razón, eso fue bien divertido cuando empezó. Recuerdo que hicieron un episodio de Impact que era solamente de Broken Universe.
Sí,
Que
sí.
el hijo de él le ganó Rockstar Spot en la primera lucha del evento.
Fue lo mejor, fue lo mejor. De verdad, yo era muy, 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 muy fan del famoso Broken Matt Hardy. Sí, recuerdo todo eso todavía con mucho amor. Y después otra vez,
Por
altas,
eso.
bajas. Creo que muchos empezamos a volverlo a ver cuando contrataron a Pentagón y a Fénix, que Pentagón incluso ganó el campeonato mundial de Impact, si no mal recuerdo. Y fue una buena etapa porque ahí empezó todo esto de un poquito hacia lo que estamos ahorita, ¿no? Moose, estaba Eddie Edwards, ¿no? Con esta storyline de que se volvía loco, estaba Sami Callihan, empezó, que increíblemente no funcionaba en ningún lado Sami, y aquí sí, ¿no?
El único lugar del mundo.
Sí.
Por eso, Impact tiene esta cosa que agarra unos talentos específicos que en más ningún lugar del mundo funcionan. Pero aquí sí.
Sí.
No,
Sí.
no sé cuál es la magia.
Sí. Fue una buena etapa esa, fue linda, ¿no? También Johnny Mundo también vino un poquito a hacer cosas interesantes. Rich Swann, estaba por ahí Cage, por supuesto. Austin Aries, hasta que hizo el berrinche que hacen todas las empresas y se fue.
Johnny Mundo, ¿qué le están haciendo hoy día? Yo no he sabido de él hace tiempo. Es un
Y
luchador que yo espero que esté en más shows, porque es verdad que me hace falta verlo de vez en cuando.
desgraciado.
Si te enteras aunque está en un show, por favor anúnciamelo, porque para mí le está perdido.
Sí. Desgraciado, o sea, está en la sopa. Y sí, o sea, esa etapa yo la disfruté muchísimo y a cada rato había luchas muy buenas de 4 estrellas y Moose y estaba por ahí Roseberry, creo, Taya como campeona, vinieron a México, Contessa, fue momentos lindos. Y otra vez empezaron a caer, otra vez imitando a WWE. Y es que ha habido muchos cambios de régimen. Está este Cyrus, siempre se me olvida su nombre, el manager de Kenny Omega.
Don Cáliz.
Don Callis, ahí andaba, Scarlett Bordeaux. Está también, otro de mis momentos favoritos de TNA. Ahorita me acordé, bueno, de Impact. Es la boda de Ali y Braxton. Me encantó ese momento. Porque hubo un build-up muy bueno, gracias a María. O sea, en ese entonces. En esos años en donde María era obviamente la manager maquiavélica de Mike Bennett, de Miracle, ¿no? El milagro Mike Bennett, María era la mejor ruda del planeta. En ese momento era, era implacable con el micrófono, súper entretenida, una desgraciada, ¿no? Y Ali la encontraron como esta súper técnica y babyface adorable, que era su asistente y la maltrataban, y lo fueron haciendo como paulatinamente, de manera muy linda, culminando en una boda, ¿no? Las famosas bodas de la lucha libre, que siempre levantan ratings, que siempre son un éxito. Y esta en especial fue ejecutada, todos actuando perfecto, María siendo la súper desgraciada, estaba esta Chelsea Green haciendo su papel de la, a punto de volverse la viuda, no la viuda, la novia loca, sí. Y también Chelsea, muy buena actriz en ese entonces, sí. Entonces yo también es de mis momentos favoritos esos. Qué chulo, qué chulo. ¿Algún otro momento que tú recuerdes de esos 20 años de Impact que te llene el corazón?
Una, yo, para mí, mi comienzo fue final de los pay-per-views semanales y el comienzo de Spike TV, y ese año como hasta el 2007 fueron como mis años más peak, como 2004-2007. Y una de las glorias que más retengo recuerdo es el debut de Samoa Joe. Samoa Joe se convirtió en mi favorito gracias a Ring of Honor. Y cuando yo vi ese hombre hacer el debut y ver que no lo habían ni dañado, que no lo habían cambiado, que siguió siendo este rompeculo bien cool, y además tuvo un winning streak de no recuerdo cuántos meses. Duró más de 14 meses, te puedo decir. Cierto. Duró más de 14 meses. Cierto. Y recuerdo que hasta luchó contra Josh in Thunder Liger, que fue una de mis primeras experiencias contra Thunder Liger. Que eso es otra cosa que hay que aplaudirle a TNA y Impact, que tuvieron un tremendo acceso a talento japonés que muchas veces gente como yo lo vio por primera vez ahí. Talento de New Japan, talento de Dragon Gate también. Ahí tú puedes encontrar hasta luchas random de, por alguna razón, este hombre, Naito y Yujiro haciendo equipo en Explosion, un show que ellos daban semanalmente también. Y AJ Styles en su corrida con la X Division también, tremenda memoria, tremenda lucha. Y siempre lo veía como este tipo que nunca debía ir a la WWE porque le iban a cortar las patas. Yo como que ya no sé por qué, yo siendo fanático joven ya yo sabía esa cosa. Y al igual que tú, pues yo buscaba los DVD. Pero por lo menos acá llegaban a las tiendas. Así que a veces pues yo recogía mis ahorros y me podía comprar lo mejor de G-Styles, lo mejor de Samoa Joe, recuerdo que era uno, lo mejor de la X-Division, los tag teams, me acuerdo, otra memoria mía, Triple X, la rivalidad de Triple X y America Most Wanted. La persona que está escuchando esto, si no ha visto la lucha de Jaula, de America Most Wanted contra Triple X, de Turning Point 2004, véanla. Esa para mí es otra de las mejores luchas en la historia de TNA y tiene un visual que tú jamás vas a olvidar, que de seguro tú lo has visto, Wally, que es cuando Ellis Keeper hizo la huracarana desde el tope de la celda.
Sí, igual es momento icónico de TNA y está en la lucha tal vez, ¿no?
Sí, y aunque no lo creas, debo mencionar a un hombre que se llama, lo hemos conocido en el podcast como Jeff Jarrett. Yo odiaba a Jeff Jarrett. Yo salía a la música de Jeff Jarrett y yo lo odiaba. Él fue el segundo hombre, yo creo que en la lucha libre, que yo odié. Primero fue Triple H, gracias a su reinado del terror en los 2000, y después de enterarme que Jeff Jarrett estaba haciendo algo similar, fue ridículo. Yo siempre quería ver a ese hombre perder. Así que, como sabemos, hoy día en la vida Jeff Jarrett nunca pierde. Así que eventualmente yo acepté que él iba a estar para siempre en TNA. Pero mira qué graciosa es la vida.
Sí, sí, sí. Y también, o sea, además de todo lo de Jeff Jarrett, hubo todo un escándalo, ¿no? Por la esposa de Kurt Angle, ¿no? Que se la bajaron. Oh. Y, o sea, sí, era un despapalle que a veces escuchabas más sobre los escándalos backstage que sobre la lucha, ¿no? Sí. Lo cual es una verdadera lástima.
Sí, sí. Al contrario de AEW, la gente en TNA, también informarte que si tú buscas los newsletters, sea Wrestling Observer o PW Torch, tú vas a ver la historia backstage de TNA, porque allí a nadie le importaba un divino carajo que supieran. Ellos hablaban. Allí Ya no había que atrasar mucho trabajo. Yo estoy seguro que Wally y yo conseguíamos información de Tenan en todos estos años creciendo.
Sí, sí, sí,
Porque
sí.
hablaban sin pena. Jerry Jarrett hasta habló mal de Vince Russo. Creo que con. No me acuerdo con cuál de las dos. Si fue con Meltzer o con Waite. Pero una cosa. Pero sí. Tenan siempre ha estado cerca de mi corazón. No importa cuántas veces me ría, cuántas veces fallen. Yo hasta cuando me salí de la lucha libre y volví, cuando volví, una de las primeras cosas que hice fue, ah, déjame ver qué está haciendo TNA. Y cuando miré, era Aces and Eight. Y yo hice, ok, ¿qué es esto?
Sí.
Y sigue, lo que saben que es Aces and Eight, están ahí diciendo, oh, wow, mal momento para entrar.
Aces and Eight era, es de esas
Sí.
facciones infames totalmente, ¿no? Infames.
Sí, con el líder Bully Ray. Y era hasta un estilo de Impact diferente, que tenían hasta cámaras backstage que se veían diferentes. No sé, fue una cosa bien extraña caer 3 años después a volver a ver esta empresa y ver cómo ha cambiado. Que es otra cosa que esta empresa, lo único malo que te diría es que no tiene una identidad que no se puede amarrar. Siempre está cambiando. O sea, el TNA del 2000. No es lo mismo del 2011, del 2012, del 2021, más del 2020 a 2022 es una empresa diferente. Y depende de tu perspectiva, eso es bueno o malo. Tal vez tú dices que puedes pensar que es malo porque no han tenido consistencia en su imagen y qué es el Impact. Pero al mismo tiempo, es el como dije ahorita, es el lugar de la reinvención, es mágico. Y parte de esa magia lo vimos en el evento Slammiversary. Que creo que tuvo esta mezcla perfecta de nostalgia y de presentarte lo que están haciendo ahora.
Sí, fue un show muy lindo, muy fácil de ver, se pasó rápido, con nostalgia, que tampoco creo que se pasó de la raya, se sintió como un homenaje muy lindo a la historia de TNA. Y buenas luchas en general, no recuerdo una lucha mala, todas fueron buenas, duraron lo que tengan que durar, excepto una. Y pues ahorita lo repasamos, pero déjame solo leer así los comentarios, ¿no? De las memorias favoritas acá de los escuchas. Dice Rayo X, Motor City Machine Guns contra Generation Me, los Young Bucks, que también a propósito de eso, pues MC, bueno, los Motor City Machine Guns también considerados una de las mejores parejas de todos los tiempos. Generation Me, la mejor pareja de todos los tiempos, pero en esa época, pues también TNA se volvió infame por haber desperdiciado a los Young Bucks, ¿no? Y también desperdiciar a Okada y a mucha gente. Brian dice:
Sí,
los Joe versus
Okada.
AJ. Brian dice: los Joe versus AJ, así como también la triple amenaza AJ, Joe y Daniels. También el push de Austin Aries ganando el X Division y retando al tremendo campeón Bobby Roode. Esa rivalidad fue increíble, sí fue tremenda. Igual fue las que como que hicieron muchísimo ruido, ¿no? Austin Aries, este push que le dieron, esta historia fue muy buena. Y finalmente esos tag teams tan buenos y rápidos, sobre todo los Motor City Machine Guns, ¿no? Legendarios. Efren Rodríguez dice el incidente de Jeff Hardy contra Sting, sacando a colación lo que pasó esta semana pasada, ¿no? Precisamente con Jeff. Y sí, igual este es uno de los incidentes que marcaron a TNA para siempre, absolutamente. Les
Sí.
ha costado muchísimo trabajo quitarse esa peste de todos los errores, de todo lo que fue ese periodo horrible. Y todo eso se condensa en ese momento. Jeff Hardy saliendo borracho y drogado, lo que sea, a luchar, donde pues, Sting simplemente lo puso, si no me recuerdo, lo puso en el Scorpion Deadlock y vámonos, ¿no?
Fue que lo tiró al piso y le contó rápido.
Ah, sí, cierto, sí, tienes toda razón. O sea, infame que hayan dado la luz verde, que no hayan hecho otra cosa, y Jeff Hardy siempre ha sido un desmadre. Al ratito hablamos de eso, porque al tío Tony Khan también le toca su regaño. Rudy Pon García. La pasaban por Canal 52 MX, el ring de seis lados, luchas de la División X. Lástima que llegó Hogan y Dixie Carter a querer controlar todo. Ángel Daza, Joe contra Styles, contra Daniels en Unbreakable y American.
Most Wanted contra Triple X en la jaula, que es la lucha que yo mencioné anteriormente de Turning Point 2004.
Sí, precisamente una absoluta belleza. Y dice Kimura. La Monsters Ball de Abyss contra Foley, que también las Monsters Ball fue una de las luchas, digamos, que popularizó, que es la lucha violenta, sí. X, ¿no? Pero le añadían eso, y ahorita hablamos también, porque hubo un Slammiversary de que tenían que estar, no sé cuál, 24 horas sin, sí. sin comida sí, y sí. en la oscuridad.
Sin
y no
agua.
Sin y agua. Sin agua. Al lado. Pero bueno, no le era parte que le daba como su propia identidad al asunto.
Sí.
Y pues ahora sí.
Ya, la tenía.
Sí, ahora sí, después de todo eso, rápidamente es la Slammiversary, un evento bastante, bastante bonito, en el que nostalgia, buena calidad, me parece que buen avance de historias. Todo comenzó con el Ultimate X por el campeonato de la X Division, donde Mike Bailey se coronó el nuevo campeón, derrotando a Ace Austin, Alex Zane, Andrew Everett, Kenny King y Trey Miguel. Una buena lucha, yo fui con 4 estrellas, tal vez un poquito menos, ¿no? Igual esta fue de las luchas, marca de fábrica de TNA, de que de verdad innovaron, que de verdad era wow, esto nunca se había visto, es muy emocionante. Obviamente todo el talento que había en esa época, como AJ Styles, como Daniels, pues ayudó a impulsarlo. ¿Qué te pareció esta lucha?
Me voy contigo, 4 estrellas, duró lo que tenía que durar, perfecto, y me encantó que Mike Bailey ganó. Me encantó que y déjame decirte, el atletismo de estos hombres está a otro nivel. Yo veo a Mike Bailey dando vueltas en la cuerda como si nada, cosa que yo ni puedo hacer con mis juguetes. Pero es increíble que me gusta que define para dar la oportunidad. Yo creo que la razón por qué Mike Bailey ganó es porque Ace Austin se va a convertir en el junior del grupo Bullet Club allá en New York. Así que no me sorprendería si vemos a Ace Austin desaparecerse y ir y venir de vez en cuando. Pero en general, la lucha es lo que tú esperas de una Ultimate X. Tú, de seguro, tú tienes imágenes en tu cabeza, si tú conoces a estos hombres, tú sabes que tú vas a ver y tú tienes eso. Un montón de spots de mente, tú vas a decir, oh, wow, como 5 veces y lo disfruté mucho.
Y siempre es bonito tener a Mike Bailey como campeón. Sí. Después, por el campeonato en pareja de las Impact Knockouts, Ragnarok, Rosemary y Taya Valkyria derrotaron a la influencia de Madison Rey y Tennille Dashwood. De lo más flojito, pero duró 7 minutos, vámonos rápido.
Sí.
Bien, o sea, eso se agradece. Así, si no son buenas luchadoras, si no tienen la mejor historia, pues podemos acortar un poquito. No tenemos por qué ver a Britt Baker 40 minutos, ¿verdad? Pero uh-huh. Aquí bien, ¿no?
7 minutitos.
Sí. Lo que tiene que ser. Después la Monsters Ball Match, donde obviamente Sami Callihan y Moose tuvieron que estar 24 horas sin agua, en la oscuridad, ¿no? Y aparte, antes de que empezara la lucha, pusieron ahí como un video de cómo estaban, está como en vivo, de cómo están ahí en el boiler room, como en la oscuridad, ¿no? Y Moose, pues bien, o sea, como recargado en la pared, enojado. Y Sami Callihan estaba haciendo unas tonterías que es como, ay, Dios, por lo menos intenta como, no sé, actuar, ¿no? Estaba haciendo como thumbs up, thumbs down, así como en la oscuridad solito. O sea, como todo estúpido, ¿no? O sea, muy Sami Callihan en el asunto. Y la lucha fue muy divertida. Igual, yo creo que 4 estrellas, a lo mejor un poco más, 4 estrellas y un cuarto. Violeta. Sí. O sea, Sami Callihan en esto siempre es bueno. Y Moose es un talentazo. Por ahí de repente se andaba resbalando en las cuerdas, pero pues estuvo bien. Hubo alambre de púas, mesas y todo el asunto, ¿no?
Quería mencionar eso. Moose tuvo un botch, que fue a treparse en la tercera cuerda y se resbaló. Pero ellos lo cubrieron de manera perfecta, porque los botches funcionan si tú lo haces funcionar. Porque Moose fue a brincar, se resbaló, ¿qué hizo? ¿Qué pasó? Sami Callihan le dio, pero él le dio una patada para volver a treparse y ahí lo empujaron por una mesa. ¿Sabes? La manera que lo jugaron fue bello. Y algo que me gustó del performance de Moose es que no sé si te diste cuenta que él salió como con problemas, como no podía ver bien. Y él siguió así porque obviamente estaba en un cuarto oscuro 24 horas. Él sale, la luz de los ojos. Y él siguió con este problema de visión hasta que empezó la lucha.
Sí.
A nivel que eso hasta le... Por eso es que Sami Callihan tuvo la ventaja. Porque este hombre seguía como mareado hasta que en una... Él empujó a Sami, cogió agua de alguien del público, se la echó en la cara y ahí empezó a sacar la ventaja. Ese tipo de toquecitos pequeños me gustan.
Sí, se agradecen. Y agregando a lo del bump, Tom Phillips, que a mí me encanta, o sea, en la WWE se me hacía el que era el menos robótico, el que se siente que tiene su background de periodismo, de broadcasting, siempre se me ha hecho muy bueno, me gusta mucho. Aquí obviamente es el comentarista de Impact. Inmediatamente lo ocurrió, dijo, aquí Moose sigue con los efectos de estar aislado y todo, ¿no? Sí. O sea, todavía sigue sin comida y todo eso, ¿no? Entonces, muy bien, o sea, lo cubrió. Y repito, me encanta Tom Phillips. El Drama King, no me acuerdo su nombre real, pero era el Vaudevillian de WWE, me parece que no es tan bueno, me cae bien, pero habla muy robótico, él sí habla como un robot, o sea, no entona, no sube la intensidad de la voz, siempre es el mismo tono de voz, me parece que le hace falta mucho, pero bueno, o sea, no es malo, o sea, siempre, tiene una gran voz, simplemente como que le hace falta darle un poco de emoción irregular, pero bueno, ese es otro boleto. Después, por el campeonato en parejas mundial, los Good Brothers derrotaron a los Briscoes en 10 minutitos, ¿no? Una lucha de 3 estrellas y un cuarto, para mí, estuvo sí. buena, entretenida, o sea, los Briscoes son excelentes, pero tampoco son ángeles, ¿no? Tampoco son magos que puedan darle una buena lucha a este par de percebes inertes, ¿no? Tampoco son hacen milagros los muchachos.
Sí, especialmente Carl Anderson en New Japan admitió públicamente, sí, yo intento solamente si hay miles de personas, si hay 200, no. Y yo, tremendo Carl Anderson. Y qué bueno que pagó las consecuencias de lo que dijo al ganando las correas de Impact una vez más.
Sí, o sea, en parte de Impact, tengan tantita dignidad, ¿no? O sea, acaba de enterrar, tu luchador te acaba de enterrar toda la empresa y todavía le dan los campeonatos. O sea, yo, ya saben que yo a Doc Gallows y Carl Anderson no los quiero ver nunca, se me hacen basura, basura auténtica. Después hubo un momento post-match bastante, bastante lindo, en el que salió precisamente tus pollos de American Most Wanted, James Storm y Chris Harris, para celebrar con chelas, ahí con todos los luchadores, ¿no? Bastante bonito.
Y un punto interesante que creo que lo dijo Gary Kidney, el experto en TNA en Twitter, que American Most Wanted, yo creo que nunca luchó con los Briscoes, y ellos dos American Most Wanted era el equipo de TNA, y los Briscoes era el equipo de Ring of Honor, y eran los equipos que no se cruzaron nunca. Eso fue como un momento lindo también, haciendo referencia a este pasado que ellos dos, ¿verdad? Cuando estaban creciendo en sus respectivas empresas.
Sí, sí. Y repito, o sea, para completar, América Most Wanted también era uno de los equipos en ese entonces. Era algo muy vistoso, muy querido. Y después como que siento que se quedaron un poco en el olvido, desgraciadamente, cuando fueron muy importantes. Chris Harris obviamente quedó marcado por su etapa en WWE, CW, en ese video de YouTube legendario, ¿no?
El del DVD de los mejores de...
Sí, los mejores momentos de... ¿Cómo se llamaba?
De Chris Harris, yo me acuerdo, sé que él era el que hacía chistes, era Knock Knock.
No sé,
yo no sé, ahí sí, no vi me dan.
Muy triste.
Ay.
Brandon Walker.
Ay.
Sí. O sea, el que hizo la edición de ese DVD del un Oscar, tremendo. Bueno, de ese anuncio. Denle un Oscar, porque sí, tremendo. Pero bueno, pobrecito, o sea, y quedó marcado por eso, o sea, mucha gente lo sigue pensando en él por Brandon Walker, desgraciadamente, cuando pues fue muy importante en la historia de TNA, ¿no? Sí. Durante muchos años. Después,
sí, los mejores equipos, sí.
Sí. Después, los originales de Impact, Alex Shelley, Chris Sabin, Davey Richards, Frankie Caceres y Nick Aldis, derrotaron a Honor No More, Eddie Edwards, Matt Taven, Mike Bennett, PCO y Vincent con María Canelis. También por ahí estuvo involucrada Tracy Brooks, una de las Knockouts originales que ahora está casada con Frankie Kazarian, también se metió en la lucha. Y fue algo muy bonito, o sea, ver a todo esto de los originales, no ver a Nick Aldis, que a lo mejor le tocó también ya una etapa turbulenta, pero pues ahí lo luchó con mucha dignidad, ahí estuvo. Davey Richards, que por supuesto es compañero, o era compañero de equipo de Eddie Edwards, estuvo ahí muy encumbrado, feliz de la vida, y los Motor City Machine Guns. Fue una lucha muy entretenida, como con su buena dosis de nostalgia. ¿A ti qué te pareció aquí? ¿O algún momento que te haya gustado? D'Lo Brown anduvo por ahí también, ¿no?
Sí, y Air Ebner fue hizo el conteo final. Para el que no lo sepa, su hermano Dave Hepner murió el día, creo que dos días antes del evento.
Sí.
Así que también lo hicieron ese spot que, pues, si vieron que ellos miraron al cielo, fue por eso, los dos referí.
Sí, fue muy emotivo también, porque está ahí casi llorando y todo. Y estaba el hijo, es Brian, me parece que es el hijo, ¿no?
Sí.
Que es referí para TNA, y estaba ahí la familia, básicamente, y fue esta como tributo hacia el cielo, muy, muy lindo. Después, sí. La Reina de la Montaña, tu lucha favorita. Que igual parte de la identidad del evento, o sea, el Slammiversary, es el aniversario de 20 años, es, ya tuvimos el Ultimate X, tuvimos el Monsters Ball, pues no podía faltar esta lucha tan marca de fábrica, tenía tan caótica, tan tonta, pero que siempre tuvo su encanto, ¿no? Como es el Rey de la Montaña, en este caso la Reina de la Montaña, en donde Jordynne Grace derrotó a Tasha Steelz, Chelsea Green, Deonna Purrazzo y Mia Yim, una lucha de 18 minutos que a mí sí me pareció bastante larga, pero bueno, pues era la Reina de la Montaña. Y a ti, a ver, platícame, tú, a ti que te encantan esas reglas tan tremendas.
Tremenda. Yo recuerdo que yo empecé a ver esta lucha, yo vi el evento con mi hermana, y mi hermana todavía, a mitad de lucha me decía, pero no entiendo, tiene que contarle. Yo, sí, tiene que contarle para ser elegible. Ok, déjame explicarle para que no sepan qué es esta lucha. Es una lucha de escaleras al revés. Tú debes agarrarle el título y treparlo. Pero ¿qué pasa? Para tú poder agarrar el título y ponerlo arriba, tú debes contarle a alguien. Y así tú eres elegible para subir el título. Entonces, la persona que tú le cuentas tiene que ir a una cárcel, a un penalty box, por 2 minutos, donde va a estar encerrada la persona. Y cuando pasa, pues, la sueltan otra vez. Así que lo que tú debes hacer es, recuerden, tienes que contarle antes de poder subir este título. Y me hicieron una buena pregunta. ¿Qué pasa si tú le cuentas a alguien y mientras corren esos 2 minutos, le cuentan a otra persona? ¿El tiempo se vuelve a reversar? ¿O tienen tiempos diferentes las personas dentro de la cárcel esa? Son muy buenas preguntas que mi hermana me hizo y no pude contestarle porque yo notaba el día que inventaron esta lucha. Sí, fue, duró de más, es verdad, duró un chispo de más. Tú tienes totalmente razón, pero yo me la disfruté demasiado, especialmente porque pasé la experiencia de estar con mi hermana viendo este caos. Y este spot de Chelsea Green y Deonna Purrazzo, donde murieron, cuando las tiraron encima de las dos mesas, bello. Y Mia Yim fue de las que más impresionó en la lucha. Me gustó mucho su performance y me gusta saber que por lo menos está en Impact echándole ganas y se ve que le quiere estar ahí, que está emocionada. Y me gusta que Jordynne Grace ganó, es un talento que me gusta mucho. Tasha Steelz, no he visto mucho de ella, pero me gustó también su performance también. Vamos, para una Queen of the Mountain, yo creo que fue bastante bueno.
Sí. A mí, digo, se me hizo largona, como que decía, ya, sí. Pero hay tanto caos que pues, como que no te aburres, ¿no? Después, sí. Por el Campeonato Mundial de Impact Wrestling, el evento estelar, Josh Alexander derrotó a Eric Young, ¿no? Una lucha igual bastante buena. Josh Alexander siempre es calidad. Me parece que es uno de los mejores luchadores del planeta, me atrevería a decirlo. Siempre que ves una lucha de él es buena, no es una maquinita. De repente, sí, perdón, Impact, pero sí digo, ay, ¿qué estás haciendo aquí? Tú debes estar en otro lugar más grande, pero bueno, ¿no? Esto ayuda a darle a Impact como este sello de calidad, ¿no? Que sabes que sus eventos estelares van a estar buenos, a menos de que alguien en el booking se le ocurra una barbaridad, pero en cuanto a calidad, sabes que Josh Alexander la va a entregar, ¿no? Uh-huh. Y pues, sí.
Esta lucha, sí, para los que no han visto el TNA viejo, si ustedes quieren saber qué era un evento estelar de Jeff Jarrett, y que era un evento estelar, el evento estelar en esos 2000, esta lucha es un tremendo ejemplo de lo que tú veías. Si tú nunca lo has visto, pues puede ser, fíjate, me gustaría saber cómo esta lucha le llegó a una persona que no tiene la nostalgia. Porque por nostalgia yo estaba súper emocionado, porque Josh Alexander hizo movidas de leyendas de TNA. Samoa Joe, AJ Styles, hasta usó el palo de Team Canada, que ellos tenían un hockey stick con la bandera. Eric Young usó la guitarra de Jeff Jarrett. Hubo un montón de guiños. Pero yo no creo que los guiños eran como lo suficientemente distrayente para una persona que nunca lo ha experimentado esto. Tal vez piensa, qué cosa más rara, porque está haciendo movidas nuevas Josh Alexander. Pero el caos y el overbooking fue perfecto. Porque esto era un evento estelar que tú podías ver de Jeff Jarrett en todo momento. Con las mil interferencias, con las armas, la guitarra, las confusiones. Por eso yo le doy un chef kiss, porque hicieron un evento estelar bien TNA para cerrar estos 20 años.
De acuerdo. Sí, sí, o sea, fue un evento muy lindo, se pasó bien rápido, o sea, y la verdad sí es refrescante ver un evento de lucha libre que no dura 40 horas, ¿no?
¡Ay, amén!
Donde todo es bueno, aparte todo fue bueno, nada, a lo mejor no hubo una lucha del año, pero, pues, no sé, se disfruta, o sea, es agradable, no tienes que estar sufriendo, ah, ya son las 12 de la noche, tengo que trabajar mañana, ya tengo sueño, y apenas va entrando al ring, no sé, Samoa Joe, apenas va entrando al ring Hangman Page, ya me quiero dormir. No, o sea, aquí vas, vámonos a lo que vamos, bonito, nostálgico también, pero tampoco fue Spider-Man No Way Home, ¿no? O sea, fue nostalgia bien sí. Al grano, o sea, no fue una explotación descarada, se sintió realmente como el amor hacia la empresa. También hubo un paquete de videos muy bonitos donde se le agradeció a los comentaristas, a Mike Tenney y Don West. Entonces también, sí. eso muy bonito, porque a veces se nos olvida todo lo que han hecho la gente que no es luchadora, ¿no? Igual, o sea, uh-huh. Lo que ya platicamos de Hebner, también, o sea, eso fue como un gracias a él y a los referees de TNA, ¿no? También estuvo Brian Christy Hemi, que fue una parte importante de TNA por varios sí. años, salió Dixie Carter a presentar a Davey Richards, y por ahí a agradecer, y pues que digo, no es que haya sido ella la gran encumbradora de TNA, pero pues bueno, les dio su inyección de dinero, algo es algo.
Bueno, si ella no le ha gustado esta empresa no estuviera viva hoy día.
Sí.
Ella decía a su padre, mira papi, compra esta compañía de lucha libre que me gusta, así que
sí.
Imagínate, sin Dixie literalmente no hubiera existido TNA, no hubiera durado más de un año.
De acuerdo totalmente, y pues ya, tenemos mucho de qué hablar, ahora, ¿qué les parece, Abraham? Rápido, el G1 Climax. Se anunciaron los bloques, vamos uh-huh. a decir cuáles son rápidamente. El bloque A, recordemos, ahora van a ser 4 bloques de 7 luchadores cada uno. Bloque A, Lance Archer, Jonah, Toru Yano, Kazuchika Okada, Tom Lawlor, Jeff Cobb y Bad Luck Fallen, ¿no? Quitando a este último Percebe, asqueroso, que ya no lucha, que ya no le echa ganas, que es una aberración. Creo que es un bueno, a mí y Jonah no me gusta, pero a lo mejor aquí se rifa. Eso está interesante, ¿no? Este bloque me agrada.
Un buen bloque. Sí, un buen bloque, y más tiene la lucha de descanso con Durullano, que es agradable.
Sí. Exacto. El bloque B, Taichi, Tamatonga, Tomohiro Ishii, Jay White, Sanada, Great Okan y Chase Owens. Este bloque está para morirse, perdónenme, pero Sanada... Le tocan, me gusta y todo, pero a quién engañan y voy a ver Joan Climax, pero o sea, Great Khan no es que sea exactamente el luchador que te emociona ver, que te va a dar una lucha de 4 estrellas, estrellas de Jaguar, no. Chase Owens es malérrimo, Tamatonga es malérrimo, y híjole, y JY ya sabemos que luego se echa sus eventos estelares de media hora para una pestañita, entonces este bloque está Ishii, ¿no? O sea, pusieron a Ishii, yo creo, precisamente para contrarrestar esto, pero o sea. Yo no quiero ver nada de este bloque.
Pero por lo menos yo quiero ver qué hace Great Okan y sí. Por lo menos ponga como el babyface, el hot babyface está funcionando en estos últimos eventos. Así que por lo menos a él le voy a dar otra vez beneficio de la duda.
Sí, sí, en cuanto como storylines, sentido como de historia, está más entretenido Tamatonga y Great Okan, ¿no? Pero así que les quiero ver luchar, no. Bloque C. Kenta, Zack Sabre Jr., Hiroki Goto, Tanahashi, Naito, Henare e Evil, ¿no? Este me agrada, aunque de repente, pues sí te va a tocar ver a un Evil, a un Kenta, a un Naito que yo insisto, no sabe luchar en etapa pandémica. Entonces, hay cosas buenas y cosas malas, pero está equilibrado, ¿no?
Sí, este es el mejor bloque de todo.
Y el bloque D, me quiero echar lava ardiente por a los ojos, el fantasma David Philly, Yoshihashi, Yujiro Takahashi, Juice Robinson, Shingo Takagi y Will Ospreay, ¿no? Que obviamente Will Ospreay va a tener una lucha buena con todo mundo, pero yo no lo quiero ver en mi pantalla. Shingo Takagi va a tener una lucha buena con todo el mundo, ¿no? Pero ahí en fuera, yo sé que Juice ya se reinventó, me vale un gorro, lucha igual de siempre. Finley, no quiero saber nada de este señor, no tendrá que estar en esta empresa, que se vaya a la WWE, no lo quiero ver. Yoshihashi, le doy el beneficio a la duda porque en los últimos G1 Climax se ha rifado.
Ha estado, ¿no?, metiéndole. Sí. Los últimos 2 años le dieron la batuta y él dijo, ok, este es mi momento de brillar.
Sí. Y el fantasma, que a mí me cae bien, creo que es un gran rudo, claramente cuando también sea técnico, la va a romper. Yo sé que New Japan, a la oficina de New Japan, están fascinados con el fantasma. Esto es como para empezar a transicionarlo hacia los heavyweights, porque este hombre yo creo que le va a dar un push importante al estilo Jay White, al estilo a todos estos gaijins, pero este bloque, pero el fantasma en general como luchador es aburridísimo. A veces te saca una lucha que te haces pupú, ¿no? O sea, que es de 4 a 5 estrellas, increíble, pero a veces es una lucha que te quieres volver chango, ¿no? Horrible.
Y una última nota sobre el G1. Si a ti no te gusta el Bullet Club y no te importa la guerra del Bullet Club y eso te molesta, pues activamente te molesta, no veas el G1. Porque no es casualidad que hay muchas personas del Bullet Club que van a luchar uno contra uno. O sea, esto va a haber guerra del Bullet Club en el G1.
Sí.
Si odias esto, yo por lo menos yo lo tolero. Pero si tú lo odias, no veas el G1 este año.
Sí. Yo tengo un ligero interés, ¿no? Tengo curiosidad, pero la verdad, así que diga qué emoción, pues no. Y no sé si vaya a ver el evento. O sea, si me avisan que ya la gente va a hacer ruido, si lo voy a ver o voy a intentar verlo, pero si no, híjole, sí, lo voy a dudar bastante. Y bueno, ya eso fue un poquito de New Japan para que vayan apuntando, ya casi comienza. Entonces, pues ahí, tal vez estemos reportando. No, yo sé que el buen Abraham va a ver todas las luchas de Dave. Es más, va a ser un ranking de las luchas de Dave Finley, ¿no? O sea, de la mejor a la peor, nos va a decir con lujo de detalle cómo fue cada lucha, ¿no? Ahí está muy emocionado, ¿no?, por hacer ese ranking.
Prepárense, por ahí viene.
Por ahí viene. Noticia de último minuto. Aramis no va a poder luchar en 19 de PWG. Lo va a reemplazar Titus Alexander. ¿A quién engaño? PWG no existe. O sea, el bola fue así como 6 meses y nadie lo ha visto. Y no sé ni siquiera si ya salió porque nadie ha hablado de él. Es increíble lo de esta empresa. Pero bueno, con su modelo arcaico asqueroso. Vámonos a hablar antes de la triple manía. Vamos a platicar de todos los chismes del WWE. Que no sé qué tanto se puede agregar, no sé qué tanto podamos analizar. Yo, cuando empezó todo, yo tuve un día súper ocupado, entonces estaba atrasadísimo. De repente, el viernes me empezó a caer todo y dije, ¿qué está pasando? Cuéntanos en términos generales primero, ¿no? Primero, Vince McMahon, ¿qué está pasando, señor Abraham? ¿Por qué ya no es el CEO de la WWE?
Aunque tú no lo creas, está envuelto en un escándalo sexual. Yo sé.
¿Él? Vince McMahon, sí. Un ser lleno, sí, de rectitud, que tiene, que casi no tiene alegatos, que se escondieron por años, desde los noventas, que encubría la pedofilia de sus empleados, que encubría los abusos sexuales de sus empleados. Ese Vince McMahon, el mismo que por décadas ha perpetrado estereotipos extremadamente racistas, el mismo Vince McMahon que es el mejor amigo de Donald Trump, ese Vince McMahon.
Sí, yo sé que estamos sorprendidos. Todos los podcast escuchas se cayeron de su silla. O más, yo creo que hasta uno chocó porque está de seguro escuchándolo mientras guía. Así que cuidado, llama a la policía. Pero lo que pasó fue un siguiente incidente. Se encontró a través de una investigación que Vince le pagó 3 millones de su dinero a una ex empleada para que no hable sobre la relación que tuvo con él. Obviamente esto se buscó a través de una investigación independiente y se ha encontrado que hay otros NDAs. Eso es un non-disclosure agreement, que es que tú no puedes hablar ni hablar negativamente de algún tema. Por ejemplo, un jefe, vamos a decir, el caso de Vince es tú saliste con tu jefe y tu jefe no quiere que tú hables sobre la relación que tú tuviste con él. Así que él te paga cierto dinero y tú firmas un contrato y te dio 3 millones de dólares para que tú no hables. De eso estamos hablando. Lo que se entiende es que Vince tuvo una relación consensual con una empleada de la WWE, una paralegal. Y esa paralegal ganaba $100,000. Entonces la subieron de sueldo mientras estaba en relación con Vince, y después ella se le subió el sueldo a $200,000 y se le movió a ser asistente de Johnny Ace, que es otro que está envuelto en este incidente. Pues, ¿qué pasa? Pues lo que se está investigando es por si Vince McMahon usó dinero de la compañía para pagarle a esta mujer y el non-disclosure agreement. Y se está investigando si los otros non-disclosure agreements fueron hechos con dinero de la empresa o si fue con dinero personal. Esto es un súper escándalo. ¿Qué pasa? Cuando esto es revelado por el Wall Street Journal, que eso es un súper periodicazo en estos temas en los Estados Unidos. Esto, si sale en ese periódico, tú eres el foco de las noticias. ¿Qué ocurre después de esto? Vince McMahon deja de ser el CEO de la empresa. ¿Y a quién traen? A Stephanie McMahon a ser la CEO interina. So, en estos momentos, Stephanie es la jefa de la WWE. Ahora tú estás pensando, espérate, Abraham, Stephanie no se había ido de la empresa. Correcto. Hace unas 3-4 semanas ella se había ido de la empresa porque quería atender unos problemas personales, quería pasar tiempo con su familia. Pues parece que se aburrió de estar con Triple H y su hijo para volver a ser CEO de la WWE. Y lo curioso es que cuando ella se fue, la misma empresa empezó a hablar mal de su performance en el trabajo. Entonces, ahí te das cuenta que posiblemente la empresa no sabía que esto iba a ocurrir, porque ¿cómo tú vas a dejar que esta persona se vaya? Vas a hablar mal de la hija del jefe y después ella es la que reemplaza a tu jefe. Es una de estas cosas que tú te das cuenta que de lo que está ocurriendo en esa administración de la WWE es un desastre. Nadie sabe ni qué hora es. Pero en estos momentos Vince McMahon no es, por primera vez desde 1982, no es el CEO de la empresa. Déjame aclarar que él todavía está en el lado creativo. Él todavía toma decisiones día a día, pero no es el CEO. Esto es una de las noticias más interesantes y más importantes en la historia de la lucha libre. Y yo, especialmente, yo quisiera saber, honestamente, yo en mi corazón quisiera que Vince pague alguna consecuencia de algo, pero no me sorprende si él sale completamente bien. Y obviamente este incidente habla mucho de la, ¿verdad?, de la política de la empresa. ¿Sabe por qué Vince McMahon tiene que salir? Que, by the way, él tiene 80 años y sale con una mujer de 40. ¿Por qué él tiene que salir con una mujer que trabaja con él? ¿Por qué crear esta situación de imbalance de poder? ¿Me entiendes? Te das cuenta que hay una cultura de boys club aún hoy día en la administración de la WWE. Y bueno, tal vez tú vas a decir, yo veo el producto, Abraham, eso es obvio. Pero esto ya son maneras legales que estamos viendo, que todavía esta empresa, a pesar de tener el caché que tiene, a pesar de ser mainstream, a pesar de tener stockholders, todavía sigue corriendo como corría posiblemente en los 80. Así que vamos a ver en qué termina esto. Esto no podemos comentar mucho porque hay que esperar que esto llegue a corte. Hay que esperar que se terminen las investigaciones. Y si Vince McMahon eventualmente se prueba de que no usó dinero de la empresa, va a estar en muchos problemas. Pero sin dinero personal, no creo. Sí, porque si él usó parte de su fortuna para que mujeres no hablen de su relación con él, pues la empresa no puede hacer mucho. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a decirle? No tenga acceso con tu secretaria y no le pague $3 millones. Pero sí, eso es en resumen el caos. ¿Pero qué pasa? Tal vez tú me dices, Abraham, pero yo vi a Vince en SmackDown el lunes. Más, tal vez tú dices, lo acabo de ver en Raw hoy, lunes 20 de junio. Déjame informarte que Vince está haciendo esto. Nadie sabe por qué está haciendo esto, pero mi teoría es que él quiere quiere gente tener vitietaje de gente aplaudiéndolo a él a pesar del incidente. Puede ser que los fanáticos de la WWE no estén al tanto de lo que está ocurriendo 100%, pero Vince está saliendo como si nada, recibiendo sus aplausos, lo están adorando sus fans, están cantándole su canción. Es una cosa bien surreal, pero al mismo tiempo no me sorprende. No sé si me entiende ese sentimiento. Sí. Pero eso está ocurriendo. Y Vince salió hoy, sí, a decir que John Cena vuelve. Viene, creo que la semana que viene.
Sí, o sea, él muy descaradamente, como para intentando calmar las aguas, como para intentar decir yo soy el bueno, no pasa nada, todo está bajo control, pues está saliendo ahí ya con el público, ¿no? Hablar, hacer ese chistosito, hacer promos estúpidos que no sirven para nada. Ahorita no lo ves y está como, jaja, como muy forzado, haciéndose como sonriente y no pasa nada, ¿no? Y es patético y pues algo que... Y esta seguramente no es el único caso, o sea, hay muchos casos, o sea, en el wrestling... Sí. Si ustedes leen los Wrestling Observers de los 90, pues había varios alegatos ahí que se escondían, ¿no? Que estaba ahí en las noticias una semana y de repente ya no había nada, ¿no? De repente ya la persona involucrada se callaba, ¿no? Le daban su dinerito, lo que fuera. Lo de Pat Patterson era bien conocido, que era bastante desagradable las cosas que hacía, el grooming y muchas cosas, y por supuesto sus subordinados. Obviamente en los 90 fue todo el show de los... el juicio de los esteroides, donde Vince dijo ya me pillaron, ¿no? Y empezó a hacer todo su teatro, hasta llegó a la corte con un collarín.
Con cuellera, con cuello, con algo así, con una cuellera, como si estuviera el cuello roto.
Ajá, como para darle lástima al jurado, ¿no? Y así es, o sea, es un pillo. Y aquí, obviamente, está haciendo todo este show, todas estas maromas para intentar como tranquilizar a la gente, pues a ver qué dice, como dice Abraham, es esta cosa, Abraham. Es una cosa legal. y a ver cómo esto se desarrolla. Lo bueno es que por fin se está haciendo algo, por lo menos hay una investigación de todas las cosas horribles que hace esta empresa, por lo menos se está investigando una y se está tomando acción sobre ella. Y además no es que nadie lo esté cubriendo, o sea, si tú buscas Vince McMahon, lo están cubriendo muchos medios muy importantes en Estados Unidos, ¿no? O sea, está ahí como en el front page, ¿no? El caso ahí. Está latente, uh-huh. Se le está dando la atención que se necesita y pues ojalá, como decía Abraham, haya algún tipo de repercusión, ¿no? Porque ya estuvo suave, ¿no? Sabemos que este mundo es horrible, pero por lo menos de repente sería bueno ver un caso donde se haga justicia. Ya veremos. Pues sí, o sea, es importante el sentido de que este es el hombre más poderoso en la historia de la lucha libre profesional, ¿no? Y pues está a punto de como perder su poder, está a punto de enfrentar cargos muy importantes y a ver hacia dónde nos conduce todo esto. Algo más que haya que agregar, la verdad es que a mí la verdad está más flojera, yo simplemente quiero que se haga justicia, pero pues... no confío mucho en la sociedad, en el sistema judicial de cualquier país.
Que pague una, por lo menos una. Ese escapa siempre. Con que pague una, todavía creo que estamos felices.
Sí, sí. De acuerdo. Después tenemos rápidamente Sasha Banks, ya para allá hay como rumores o reportes fuertes de gente que ha reportado con certeza eventos importantes en la WWE, que Sasha Banks está fuera de la empresa, ya la despidieron, ya se fue. Y pues, ¿qué pasa? ¿En dónde vamos a ver a Sasha, señor Abraham?
Bueno, todos sabemos que va a ir para Impact, ¿no? Que está celebrando sus 20 años y que ella dice, qué mejor momento para revivir Impact que yo yendo para allá. Yo creo que lo que todos es que quisiéramos es que tuviera como su mini tour con la Yoshi en Japón, porque eso es algo que ella siempre dice que quería hacer. Ojalá lo haga, es su oportunidad.
Sí, sí, que se dé su tour de vanidad, ¿no? su tourcillo por Stardom, por Tokyo Yoshi Pro, a lo mejor. Sí. Estaría divertido, la verdad. O sea, te digo, ay, quiero que llegue a AEW, ¿no? O sea, AEW no me importa, o sea, su división es horrible, va a empezar a ganar y ser la campeona, probablemente. A lo mejor sea una manera de zafarnos, ¿no? De soltarnos del yugo de Britt Baker, ¿no? Eso sería algo muy positivo, o sea, que ya, por fin, enough Britt Baker, que ahora sea Sasha Banks, la que está ahí, pues sí, será bueno. ¿Quién sabe qué sucede? A lo mejor se retira y se vuelve streamer de Twitch, o se intenta dedicarse a la actuación. O sea, ya estuvo como 5 segundos en Star Wars, pues a lo mejor se le gustó y quiere intentarlo, puede ser, tiene el carisma, tiene look, tiene esa fanaticada, entonces pues ahí podría ser una opción.
¿Y ella estuvo en Star Wars?
Estuvo en The Mandalorian.
Sí, pues, Sí, porque simplemente me lo dicen cada vez que hablan de Sasha Banks.
Sí.
Ella estuvo 5 segundos, ¿sabes? Pueden calmarse. Ay, Dios mío, que yo hago hablando mal de ella. No, yo amo a Sasha Banks. Sasha Banks es mi diosa. Que nada, Dios, nada me faltará. En lugar de dedicarle pasto. Ok, estamos bien. Oli, casi estamos cancelados.
Sí, sí, ya. Nos van a cancelar por este desgraciado.
Por hablar mal de Sasha Banks. No podemos hacer esas cosas.
Sí, las stars nos van a cazar. Pero bueno, pues que le vaya bonito. Pues un talentazo, sí. Una de las mejores luchadoras de Norteamérica. La mejor luchadora para mí en la historia de la WWE. Ojalá sería cool que se dé sus tours por las Yoshis, siempre y cuando ya pueda gritar al público, si no, que ni vaya.
Ella literalmente ya tiene el mundo en sus manos. Si quiere seguir en la lucha libre, todo el mundo le va a dar lo que ella pida. Si quiere irse a la actuación, de seguro tiene conexiones, así que yo quisiera estar en sus zapatos en estos momentos, ahora sí, que sí. Lo pienso, Sasha Banks.
Sí, sí, sí. Le va a ir bien, esperemos. Sí. Después, la siguiente noticia que se relaciona con lo de la triple manía, que ahorita vamos a platicar de la triple manía de Tijuana, es que Jeff Hardy otra vez tuvo ahí un incidente DUI, como le dicen en Estados Unidos, que es manejar borracho, ¿no? Y mi primer pensamiento, o sea, que ojalá esté bien Jeff, ojalá se recupere, ojalá vaya a rehab. Hay varios incidentes, sabemos que tiene muchos problemas, ¿no? Y a mi lado más egoísta dice, ay, pues, ¿para qué lo contratas, Tony Khan? O sea, si ya sabes lo que otra pasa vez. A cada rato, pues, ¿qué te sorprende? O sea, aparte, no, o sea, Jeff Hardy ha movido, ¿tú sabes si Jeff Hardy ha movido ratings? O sea, ¿ha generado así como un pico en los ratings? Digas, ah, este hombre está aquí ya.
Yo te voy a informar, no es un Edge. Cuando Edge sale, los ratings no es que no suben, es que bajan. Sí. Por lo menos con los Hardys no bajan, pero se quedan igual. Ellos no han hecho gran cosa, pero el público en vivo los ama. Es el mismo caso de Edge, que el público en vivo los ama, pero los números en televisión no lo reflejan. O sea, ellos, si tú ves los números realmente, si estén ellos o no, va a estar el mismo número en ese segmento. Lo que realmente, ¿verdad? Darby Allen mueve más números para la empresa. Lo dejo de manera.
Ahí está, o sea, Jeff, no era necesario contratarlo, ya chole con Jeff Hardy, ya chole con los Hardys. Pues aquí están las consecuencias, y pues sí, también el lado egoísta, digo, o sea, qué egoísta Jeff Hardy, o sea, eres millonario, tienes todo, y te pones a conducir borracho. Yo sé que a lo mejor es un trastorno muy feo, pero no sé, puedes matar a alguien. Sony acaba de matar a alguien. O sea, Sony, la luchadora, la ex manager, ¿no? Y sí. Es súper peligroso y es. Ay, o sea, pide un Uber, carnal. Es 2022. Pero bueno.
Sí, no hay excusa. No hay excusa.
Percebe,
yo por eso. Por eso no estuvo en el evento estelar de Triple Manía.
Exactamente. Y fue reemplazado por supuesto.
¿Por quién?
El amigo de todos. Me lo sospeché, me la solía, dije. Porque aparte dijeron, lo va a reemplazar una gran estrella internacional. Y dije, va a ser Johnny Apellido. Y fue Johnny Apellido, que no nos libramos de él, es infinito, es una cosa tremenda. Vamos a empezar, ¿no? Al revés, el evento estelar. Entonces, ¿te gustó? ¿Qué te pareció ver a los hermanos Lee derrotando a Matt Hardy y Johnny Hardy?
Esta fue el perfecto ejemplo de una lucha de 3 estrellas, bastante serviciable, donde al final del día no me importó un carajo lo que estaba pasando. Porque el pobre Dragon Lee tuvo que hacer, era el, como que el único luchador bueno aquí, y el resto, pues, ¿qué le puedo decir? ¿Sabes qué más tú puedes esperar de una lucha que tiene Adralístico, Matt Hardy y Johnny Hardy?
Le echaron ganitas, sí. Pero pues...
Sí. Es un especial de 3 estrellas, es una buena manera positiva de cerrar el show, pero honestamente ya yo estoy, a mí no me importa un carajo los Hardy, ya yo pasé esa etapa, ¿sabes? Yo pasé esa etapa en el 2002, 2003 posiblemente, pero ya los Hardy Boys, Pero nada, esto fue de lo menos interesante en este show.
Sí, yo le he dado un poquito más simplemente por ese tope suicida que se echó Dragon Lee, que fue tremendo, un torpedo, sí. Pero híjole, la verdad, casi se lleva hasta el vato de la quinta fila, ¿no? El impulso que llevaba, me encantó. La ruleta de la muerte, semifinal, Psycho Clown derrotó al villano cuarto. Mira, villano cuarto, mis respetos. O sea, va a perder la máscara.
Sí.
Va a perder la máscara. Va a perder la máscara este dato, pero se está fajando. Dijo, me voy a ir sacando chispas por todos lados, ¿no? Voy a dejar mi marca. Se echó un luchón con la parca, se echó una lucha bastante buena con Psycho Clown, donde está como escondiendo a lo mejor sus limitaciones. Se están echando un brawl loco, pero lleno de intensidad, lleno de furia, muy emocionante, que levanta al público, y eso se agradece, o sea, que tenga esa dignidad tan grande para darnos esta corrida espectacular. O sea, qué grato y qué bonito lo que está haciendo el villano cuarto, ¿no?
Te digo, este hombre se está llevando mi corazón. Yo estoy hasta triste de que lo voy a ver la cara en octubre.
Sí.
Pero, ¿sabes qué? Él tiene 57 años y cuando la primera vez que lo vi, yo no esperaba nada. De estas dos luchas que él ha tenido, yo no esperaba esto. ¿Sabes? Él realmente se está esforzando, está recibiendo igual que lo que está dando. No podemos decir lo mismo de Blue Demon, por ejemplo. Y vamos. Hay que darle, este hombre merece 100,000 aplausos.
Sí.
Qué bello, de verdad.
Esta es una gira de retiro, ¿no? No lo que vamos a ver de Muto en unos meses, ¿no? Sí es que se retira el desgraciado. Aquí, esta sí es una gira de voy a perder la máscara. Vean cómo todavía traigo el fuego. O sea, mis respetos. Después, la ruleta de la muerte, máscara contra máscara. Más temprano hubo una jaula, no sé si tú, bueno, sí fue una jaula, ¿no?
Sí, yo tengo pensamientos sobre esa lucha, si los quiero después.
Bueno, a ver, de una vez, entonces, ¿qué pasó? Fue una ruleta de la muerte, las dos perdedoras avanzaban a una lucha mano a mano de máscara contra máscara, ¿no? Participantes, Lady Shani y la Hiedra, Sexy Star, Reina Dorada, Maravilla, Flamer y Chica Tormenta. Estas dos últimas fueron las que perdieron. ¿No hubo algo destacado esta lucha de jaula o algo así?
La lucha duró como 10 siglos y por alguna razón ella se les olvidó las reglas, porque ellas se están dando hasta la madre y se les olvidaba que deben escapar. La idea de la lucha es que deben escapar de la jaula. Entonces, de momento, como que a los 15 minutos se acordaron que debían subir, empezaron a subir, y yo, ¿pero qué es esto? Ustedes tuvieron miles de oportunidades de escaparse. Entonces al final quedan las últimas cuatro, fueron Chica Tormenta con las tóxicas, que son Flamel, la Hiedra, y ¿quién es la otra? Maravilla es la otra.
Sí,
Maravilla. Entonces empezaron a darle hasta la madre a Chica Tormenta, pero no se escaparon. Como que la lógica y el famoso psychology, la psicología de esta lucha, estaba en el culo. ¿Sabes? Las mujeres hicieron tremendo trabajo. ¿Sabes? Te digo, a mí, yo me disfruté el trabajo de cada una de ellas, pero wow, ¿sabes? ¿Cómo? No había una manera de estructurar esto, número uno, hacerlo más corto, y número dos, escapen, ¿sabes? Porque nadie intentó, sin chiste, nadie intentó escapar, yo creo que los primeros 15 minutos, a pesar de que tuvieron oportunidades. Más, una luchadora se trepó en el tope y brincó al ring, y yo estoy pensando, ¿por qué? Tú pudiste haber ganado, no te importa tu máscara, Nada, ese era mi rant de la lucha de jaula.
Qué bueno que no la vi. Soy muy feliz de no haberla visto. Entonces, así, la lucha máscara con la máscara, esa sí la vi. Y esa sí me hizo enojar. Porque, como ya habrán visto, pues las mujeres están arriesgando su máscara. El booking siempre es pésimo de la división femenil en AAA. Y aquí, en vez de dejarlas luchar, que son bastante buenas, sobre todo Chico Tormenta, pues no. Los protagonistas de la lucha fueron hombres, no los esposos de que eran las ecos de las luchadoras, entraban y se pegaban y les quitaban el spotlight. Al final llegaron los Vipers, se metieron. O sea, aquí los protagonistas fueron los hombres y le quitaron toda la posibilidad de brillar a las mujeres. Y es como, de por sí no las buqueas, de por sí las buqueas en luchas pedorras de 6 contra 6, de 6 luchas locas, de de escalera, y cuando hay una mano a mano, máscara contra máscara, pésimamente construida, al vapor claramente, simplemente para intentar vender unos boletos más del estadio, pues haces esta porquería, ¿no? Imperdonable lo de la AAA, verdaderamente.
Y después entraron las tóxicas también, y se fue un desmadre total. Sí. Los entraron también, esto fue un desastre. Yo tengo que admitir que la primera vez que entraron los esposos, yo me reí. Especialmente porque cuando los estaban regañando, yo tengo que admitir que, no sé si eso me hace menor persona, pero yo me reí. Pero cuando seguí, yo, ay, no puede ser, ¿por qué? Pues, ah, mira, ahora están las facciones afuera, oh, mira, oh, la pobre, ay, que pues, hubo un botch, porque primero le contaron hasta tres, por alguna razón no fue un tres, entonces después tuvo que Flammer volver a contar a la chica tormenta, y yo me confundí.
Sí, como, ay, a pesar de que no era el Tirantes, ni el hijo del Tirantes, ni el Piero, hay una maldición en los referees de Triple A. Hay una maldición perpetua donde tienen que equivocarse, tienen que ser malos. O no sé, o los luchadores son los malos, ¿qué está pasando? No sé, pero pues te digo, puro botch, puro desastre. Me siento mal porque creo que Chica Tormenta es buena, no es Manami Toyota, uh-huh, pero es buena. Y aquí fue como perder la máscara sin gran revuelo. Me parece algo bastante feo lo que se trepa. Y bueno, a lo mejor si fuera el incidente aislado, pero pues tenemos todos sus incidentitos de misoginia, pues no le podemos perdonar otro más a Triple A, hasta esta empresa. Ay, que los odio, ruleta de la muerte, semifinal, Blue Demon Jr. derrotó a Pentagon Jr. en una lucha que fue mejor de lo que esperaba, ¿no? En general, Blue Demon no es el mejor luchador, pero cuando se echa un brawl está entretenido. Esto me parece entretenido, o sea, creo que el martillo, ¿no? Ahí me da mucha gracia ver que hay su martillo en la lucha libre. Y pues Pentagón cargando, echándole galleta, creo que estuvo bien, ¿no? 3.5, 3.75, sí. A lo mejor. ¿A ti qué te pareció?
Sí, exactamente, pienso lo mismo. Fue bien divertida, las dos ruletas de la muerte. Este torneo en general me está gustando. Pienso que ha sido bien divertido y que ha sacado como que lo mejor de estos talentos que ya no pueden dar el 100%, ¿verdad? Por su edad y su... te digo, no, pero la estrella del torneo sigue siendo Villano Cuarto.
Sí. La estrella que no dio el 100% de esta lucha fue el Tirantes, ¿no?
Ay, me cago en el Tirante. Hoy vi esto con mi hermana también. ¿Sabes cuál fue su pregunta, verdad?
¿Por qué con talento?
Ay, me cago en Tirantes, te digo. Ella me dice, ¿y por qué se queda con el brazo arriba? ¿Por qué no sigue corrido? Yo le decía a ella, yo no sé. Yo le pregunto a Wally, no sabe tampoco. Porque ese es malo. Y su hijo es peor.
Es desesperante. Porque
y me preguntó, ¿quién es su hijo? Y yo, ¿te acuerdas? ¿Por qué? Wally, explícanos.
Aparte lo ves y la cara que tiene de voltenme a ver, acabo de contar, jajaja, miren cómo conté, voltenme a ver, soy bien chingón. O sea, como queriéndose robar el spotlight. O sea, y tiene un problema de ego tan... O sea, es muy triste. O sea, hay que verlo. O sea, tienen algo. El Tirantes tiene un problema de ego. Han de ser muy infelices. Han de ser dos hombres muy infelices porque tiene una autoestima muy baja. O sea, para hacer esto constantemente... Uh-huh. Tienen que ser muy, muy tristes los pobres. Y por supuesto, después, bueno, antes de esto, fue la lucha de la noche, la lucha de la que mucha gente está hablando, donde hubo básicamente una unificación del campeonato crucero y el campeonato latinoamericano de AAA. Qué bueno, porque casi ni se defiende, sobre todo el latinoamericano. Fénix derrotó a Taurus, Bandido, Laredo Kid. Hijo del vikingo para coronarse en este campeón unificado en una lucha de alarido con super spots peligrosísimos. Hubo uno en especial que era Taurus, Bandido y no me acuerdo quién más, que Bandido como que cayó en la nuca, fue una locura.
Sí.
Gente volando por todos lados, vikingo como siempre haciendo cosas de alarido. Hubo una que casi no le sale, pero es tan bueno que le salió, a pesar de que hubo por ahí el tropezón, le salió y era una locura lo que estaba intentando, ¿no? Laredo Kid, o sea, es más, ahora, si te digo que en esta lucha lucharon los 5 de los 6 mejores luchadores mexicanos del mundo, ¿no? Realmente, ese sexto es Diamante, y para mí es el segundo mejor del mundo. Pero de ahí en fuera, estos 5 son de los 6 mejores del planeta para mí, mexicanos.
Sí, sí, tienes razón. Como que, y el que no sabe de qué está hablando. A ver, qué clase, y cada uno diferente, cada uno con su sabor y su sazón diferente. Y que si no has visto esta lucha, vela. Porque bueno, no, a ver, es de lo mejor que vas a ver este año.
¿Cuántas estrellas le diste?
4.5.
Yo 4. Porque, a ver, otra vez, la transmisión en inglés. Yo lo vi con la transmisión en inglés. Para empezar, como siempre, dividen el show en 2. En Space, el show empezó a las 11. Yo entiendo que son horas distintas en Tijuana. Entiendo que hay una diferencia importante, pero si sabes que los morritos quieren ver a Psycho Clown, que los morritos les gusta la lucha mexicana también. Pues haces el esfuerzo, no sé, es domingo, no era sábado, ¿no? Sábado. Es sábado, al día siguiente la gente no va a trabajar, no hay problema. O sea, no sé, una hora antes a lo mejor hubiera estado más bonito, ¿no? Para que la gente, los morros no se desvelaran, para que alguien lo vea sin sueño. Pero bueno, ya pasó. Eso X. Lo molesto es que otra vez pones en inglés comentaristas muy buenos. Larry Dallas, bastante bueno. Cuando no se mete en problemas, es tremendo. Joe Dombrowski está haciendo un gran trabajo. Los dos saben las historias, saben los luchadores, saben las movidas, le meten emoción, te dicen que están viendo algo increíble, hablan de que es trending topic en Twitter, o sea, promocionan a la marca, todo bien, preciosos, pero en la producción, o sea, se cuenta que estás viendo la lucha en una, en una pecera.
Así, sí, o sea, horrible.
Horrible, se escuchaba el eco de lo que estaban narrando Hugo Sabinovich y Carlos Cabrera. No se escuchaba el público, espantoso. O sea, no sé para qué me molesta. Siempre.
Mira, yo vi Dominion el domingo pasado, y tuvo más atmósfera que este show en televisión. Y eso que yo vi la transmisión en español de este show, y aún así, y horrible, horrible. Yo no sé por qué no han resolucionado el problema del sonido. Algo que no debe ser tan complicado.
En español, en la transmisión de Space, sí se escuchaba bastante bien. O sea, se escuchaba el público, los comentaristas, pero en inglés nada, ¿no? Y pues yo esta lucha la vi en inglés, porque repito, no la pasaron en Space. Entonces, pero ¿qué manera tan tonta? ¿Cómo te vas a ganar público extranjero con este tipo de transmisiones? No lo sé. Es AAA, una empresa tonta que tiene todo para hacer. Eso es México, México lleno de recursos naturales preciosos, comida de todo, una maravilla de país en el que vivimos, pero todo es horrible, la cultura está podrida, gracias a nuestros políticos horribles y la corrupción. Y lo mismo AAA, tienen todo, estos luchadores, todo este talento, todo este potencial, y lo desperdician, ¿no? Con cosas horribles, con políticas inútiles, con un líder que claramente entre más lo conocemos, más comprendemos, porque es así la empresa, no es un líder que no admite, no sabe de autocrítica, no admite el error, y gente así pues nunca va a mejorar y nunca va, no sé, a mejorar la gente a su alrededor. Entonces pues por eso AAA estaba como está, ¿no? Un desastre. La Copa Triple Manía, que ganó el Niño Hamburguesa, me da mucho gusto por el Niño Hamburguesa que se lleve un reconocimiento así. No la vi, estuvo el Cibernético, estuvo Vampiro, estuvo Charlie Manson, estuvo Heavy Metal, sí. Dulce Canela, el Rey Xolo, que es un luchador patrocinado por los Xolos de Tijuana, el equipo de fútbol local, Mister Iguana, BCA 666. ¿Tú la viste? Cuéntame, ¿cómo sí. estuvo mi ídolo, el vampiro?
El vampiro, pues, se cansó rápido, pero los dio. Nunca vi cuando se fue y perdió, pero, pues, trato. Tu amigo cibernético, mi padre siempre estaba riendo de él porque estaba por su puño. Por alguna razón, mi padre encontró el talento cibernético muy gracioso.
Además, porque se mueve como momia, ¿no?
Pues puede ser, sí. Y obviamente, pues se dio hasta la madre con Pagano y se siguieron dando fuera hasta cuando se acabó la lucha. Pero nada, es una copa triple manía como la que has visto todos los años.
Sí, sí, sí. Y ya, después, la primera sí. fue la ruleta de la muerte, ¿no? La jaula. Entonces, pues fue sí. un evento mucho mejor que la triple manía Monterrey, pero porque la triple manía Monterrey dejó la vara literalmente en el suelo, ¿no? De lo mala que fue. Entonces aquí pues estuvo bien, luchas de tres estrellitas por ahí, uh-huh. este luchón con los mexicanos, que hubiera sido bueno verlo con un público que ruja en vez de meter una burbuja, y Villano otra vez rifándose, yo fui con 4 estrellas en esa lucha, Psycho Clown le echó muchas ganas, fue tremendo, ayudando a mantener esa intensidad, de repente intercambiaban esos golpes salvajes, me encantó, y pues eso estuvo bien, ¿no? Estuvo entretenido, no fue tan ofensiva como suele ser Triple A, pero considerando el nivel de talentos de show, Dragon Lee, Psycho Clown, sí. Una lucha de apuestas, Pentagón, toda esta gente, pues se espera más, ¿no? Y sabemos que estamos desperdiciando nuestra voz, es Triple A, no va a cambiar nunca, mientras tenga este liderazgo, mientras tenga este booking, va a ser lo mismo de siempre. A veces este mismo de siempre es más divertido, hay un poco más de rumbo, hay un poco más de cohesión, ahorita es AAA, es un lado más circense, más tonto, más caótico, más, uh-huh. más ofensivo. Esperemos que vuelvan a su lado menos ofensivo. Pero bueno, ¿algo más que quieras agregar sobre Triple Manía?
Creo que estamos hasta ahí. Porque no vamos a gastar baba hablando de booking ni nada por el estilo. Pero fue un evento divertido. Eso sí, lo peor que te diría del evento es que hubo demasiados fillers. Especialmente yo le tengo pena que lo vi en vivo. Gracias a Dios yo lo vi para adelante. Porque hubo un evento de una armada que yo le di para adelante. Hubo perros en el ring en un momento. Yo no sé qué hacen perros en el ring. Le di para adelante. Porque el evento de 4 horas y media, te diría que en realidad fueron como 2 horas y media o 3 horas de evento. Mucho, mucho filler. Mucho filler.
De acuerdo, de acuerdo. Pues sí, entonces eso fue Triple Manía. Eso fue las noticias locas de la semana, los chismes de la WWE Impact, que fue el lado muy bonito de esta semana, de verdad que... Creo que lo disfrutamos bastantito. Y pues ya no vamos a hablar de Cyberfight ni nada de eso. Pero vean Dragon Gate, están haciendo cosas muy buenas. Ya iremos repasando en otros programas lo que está sucediendo rumbo a Kobe World y toda la cosa, pero no hay pierde en esa empresa. Algo más que se nos escape, no hay otra noticia loca, no creo.
No, hasta el momento no, las noticias no han llegado a nada nuevo.
Vince ya salió a Raw, hizo sus payasadas, ya vi los GIFs y es un descarado, pero bueno.
Nada nuevo en este mundo luchístico.
Exacto. En fin, pues ya saben que nos pueden seguir en @luchajovers en Twitter y en Facebook, y nos pueden encontrar como en la familia de podcast de Voices of Wrestling en voicesofwrestling.com, donde pues ahí tienen la mejor cobertura luchística, reseñas de todo, puro, de Yoshi, de AEW, de lucha americana. Hay un podcast en esta misma cadena de podcast de lucha británica, por si quieren ver cómo está por allá el asunto. Y pues nada, si les gusta el programa, si tienen por ahí unos centavitos, pueden también hacer una donación que nos llega directamente a Abraham y a mí. Uh-huh. Ahí van a encontrar el link en la descripción de este episodio, que repito, pueden encontrar en iTunes, en Spotify, en iVoox, por supuesto. Y pues nada, Abraham, ¿en dónde te podemos encontrar?
ADR012 en Twitter, SlimApe101 en Instagram, y La Tercera Avenida, todavía disponible en Amazon y para siempre disponible. Tienes 6 reviews de 5 estrellas. Vamos por buen camino.
Excelente. Repito, voicesofwrestling.com, @luchajovers. Nos escuchamos hasta la próxima. Bye, bye.